Vamos a hablar del transporte en Montevideo. Estamos con el exdirector de la División Tránsito y Transporte de la Intendencia, Gonzalo Márquez. Gonzalo, buen día.
¿Cómo andan?
Gracias por la visita. Desde el año pasado, Gonzalo es consultor independiente, fue contratado por el BID. Ahora nos va a contar un poco también los trabajos que está realizando como consultor independiente. Estábamos charlando de sus años en la Intendencia. En la Intendencia, como director de la División Tránsito y Transporte, hasta diciembre del año pasado.
División Transporte sola, porque en el anterior periodo de gobierno se separaron Tránsito por un lado y Transporte por otro.
Bien, pero había estado un periodo anterior.
Yo desempeñé cargos técnicos en la Intendencia desde el año 2008, con una interrupción de un par de años que estuve trabajando en el Ministerio de Industria y Energía, particularmente en la Dirección Nacional de Energía, donde también pude desarrollar un poco el vínculo entre transporte y energía desde ese momento.
O sea que desde ese momento estás con el tema transporte.
Sí.
Como funcionario técnico.
Desde el 2008. Claro, del 2018 al 2021 desempeñé el cargo político, anteriormente ejercía responsabilidades técnicas.
Bien, y respecto a estos últimos años ya como consultor independiente, una de las cosas que figuran en tu perfil público en LinkedIn, por ejemplo, es que fuiste contratado para el BID y que desarrollaste algunos trabajos que son trabajos de análisis, de diagnóstico sobre la situación en Uruguay.
Sí, sobre algunos asuntos de política pública que son relevantes. El primero fue un análisis sobre el funcionamiento de todo el esquema de subsidios al transporte de pasajeros del Uruguay. Ese es un trabajo que estuve haciendo hace unos meses, ya terminado. Y luego también en el marco de cooperaciones técnicas del BID con organismos del Estado, he estado trabajando en el armado de una nueva paramétrica en conjunto con técnicos del Ministerio de Transporte. Esto es un trabajo en conjunto con los técnicos del propio Ministerio de Transporte, economistas que son funcionarios de la plantilla del Ministerio, en el armado de una propuesta de nueva paramétrica para el sistema suburbano de pasajeros.
Bien, en una entrevista hace unos pocos días en el diario El Observador, Juan Salgado, uno de los nombres que quizá el gran público más vincula con el transporte de pasajeros en Uruguay, dijo: Márquez terminó siendo de los técnicos que más saben del transporte en Uruguay, tiene una solvencia, un peso tremendo, aprendió a ver la práctica, juega y no solamente se actúa desde un escritorio. Por suerte está haciendo trabajo cercano a nosotros y ahí hablaba de tu trabajo, de tus consultorías de transporte contratadas por el BID. ¿Cómo se toma esto que acabas de decir también, trabajando con lo que podríamos considerar la masa crítica de los especialistas en transporte del Uruguay?
Bueno, a ver, digamos, no hay mucha gente formada en temas de
transporte. No llega a haber masa crítica.
En el Uruguay es un primer desafío, déficit que tenemos. No hay formaciones específicas en el país sobre la temática, por lo tanto es natural que quienes hemos tenido algunos años de recorrido y hemos intentado también hacer ese mix, ¿no?, entre el conocimiento técnico y la implementación de los conocimientos técnicos, que ese es el gran desafío que en general tiene el diseño y la ejecución de las políticas públicas. Así que bueno,
a nivel academia, a nivel Universidad de la República, por ejemplo, no hay ni posgrados ni algo que
no hay,
gente de economía, ingeniería, no sé.
No hay. En Facultad de Ingeniería existe una materia que toca tangencialmente, pero no hay formaciones de posgrado, no hay maestrías en transporte. De hecho, hay algunos colegas que han cursado esas especializaciones en el exterior, pero son pocos, algunos siguen trabajando afuera, algunos han vuelto, pero especialización, además muchas veces es en transporte en general, que eso puede incluir carga, logística, claro. Es enorme el mundo de transporte, puertos, transporte aéreo. En transporte público es muy poca la gente que está formada y formación específica en el país no hay.
¿Y estás de acuerdo en esa tensión que plantea Salgado entre el escritorio, lo técnico y la práctica? ¿Lo has vivido? ¿Has sentido que efectivamente existe una dicotomía ahí que es difícil transitar?
Es siempre un desafío cómo articular esas dos cosas. Es así, pero no hay buena política sin un adecuado mix entre ellas. O sea que el desafío de cualquier gestor de políticas públicas es necesariamente cómo articular esas dos visiones. No hay contradicción en realidad. El desafío es la articulación de esas dos cosas y las tensiones que esa articulación impone, eso es así.
La intendente de Montevideo, Carolina Cose, declaró a fines de agosto que no se estaba logrando recuperar el nivel de boletos vendidos de antes de la pandemia. El presidente de CUCHA, Juan Salgado, dijo que el nivel actual de ventas, en torno al 80% de los niveles prepandemia, es el nuevo 100% del sistema. ¿Es una lectura, un diagnóstico que vos compartís sobre la coyuntura actual en Montevideo?
Para hablar en números redondos, la venta prepandemia era unos 250 millones de boletos anuales. La venta del 2022 seguramente va a cerrar en el entorno de los 200 millones de boletos anuales. O sea, ahí hay una caída del 20% y ese es el 80% al cual refieren. Si ese es el techo, capaz que es un poquito más, pero no es mucho más. Creo que la pandemia aceleró tendencias que vienen de 30 o 40 años. Si hacemos una referencia, en el año 82, hace 40 años, se vendían 400 millones de boletos. Y en el año 2019, el anterior a la pandemia, se habían vendido 250. O sea que, y eso uno podría, hay como empujes de caída, del cual luego es mucho más difícil recuperar, porque tiene que ver con cambios de hábitos, cambios más estructurales, que volver a las situaciones iniciales es mucho más complejo.
¿Y es un fenómeno común a nivel regional, de ese declive sistemático de la venta de boletos de los sistemas de transporte?
Esa es más difícil, porque hay diferentes realidades. Pues si tú tenés ciudades que, por ejemplo, están creciendo en su población, puede ocurrir... Hay dos temas allí. Si el número absoluto de viajes en el transporte público está creciendo o decreciendo, o si la participación del transporte público en el total de los viajes está creciendo o decreciendo. Y eso también muchas veces tiene que ver con la propia dinámica poblacional, que en el caso de Montevideo, a su vez, es una dinámica levemente decreciente. Lo veremos ahora en el censo del año que viene. Pero en todo caso, siendo generoso, estancada, ¿no? Entonces... pero yendo a tu pregunta, la dinámica...
Pero eso ayuda para hacer la comparación, que la población esté estancada.
Claro. Digo, sí.
Tienes una sola cuestión.
Pero no, pero además ahí están las propias encuestas de movilidad que ha hecho la intendencia, en donde se dan las dos cosas. O sea, hay una disminución en términos absolutos del número de boletos. Yo hablé de la serie más larga desde el 82 a la fecha, pero el anterior ciclo de caída... que fue del 2014 al 2018, eso implicó una caída de un 15%, que recién en el 2019 se había podido aumentar algo menos de un 1%, y en base a una cantidad de acciones que tuvieron como efecto una disminución en el precio real del boleto, que es uno de los factores, pero no el único, que afecta la demanda. Entonces, esa tendencia es estructural. Yendo a lo que me preguntabas de la comparación con otros lugares. Primero, la situación COVID, ningún lugar ha recuperado el 100%. En todos los sistemas hay caídas, puede haber alguna diferencia si son sistemas férreos, tipo metro, o tranvía, o ferrocarriles, de trenes de cercanía, o transporte público, pero entre el 70 y el 80 y pico por ciento es la situación donde hoy están parados la mayor parte de los sistemas de transporte del mundo.
Hay que estudiar también fenómenos urbanos habitacionales, digamos, por ejemplo, esto, vivienda promovida, no sé, la cantidad de gente que se muda a con incentivos a determinados lugares que ya no necesita el transporte, que se muda cerca a su lugar de estudio, de trabajo. ¿Eso se cruza con los datos? ¿Es una variable o Montevideo es muy menor como para darle importancia?
En Montevideo lo que ha ocurrido, y es parte de la explicación, pero de vuelta, el déficit de academia que tenemos estudiando estos fenómenos es parte del asunto, porque, digamos, en la intendencia... tampoco es que es una institución dedicada a la investigación, más allá de que sí necesariamente precisas información para alimentar la toma de decisiones, pero tampoco estás permanentemente testeando hipótesis de cosas que están ocurriendo. Eso es más una labor de investigación que sería muy bienvenida y necesaria para nutrir las políticas. Pero yendo a tu pregunta, lo que sí es notorio que ha ocurrido en Montevideo en las últimas décadas como proceso, vos hablabas de la vivienda promovida, que puede ser una tendencia en contrario de lo que yo voy a decir, pero es la expansión de la ciudad, la tendencia dominante, es al revés, en donde vos lo que tenés es cada vez una población que más o menos es homogénea en Montevideo desde hace décadas, pero que se asienta en un territorio cada vez más grande, lo cual impone problemas al propio desarrollo del sistema de transporte, porque tiene que servir en un territorio habitado cada vez más grande con los mismos recursos, o en todo caso si incrementa recursos, eso es luego trasladado al costo.
Cuando hablamos de sistema público de transporte, para mucha gente, y a veces con algunos temas que se ponen sobre la mesa, salta la idea de espacio subsidiado, donde hay muchos recursos públicos que están volcados ahí y que no se autofinancia. ¿Cómo se puede explicar el sentido y el funcionamiento del subsidio del transporte de pasajeros en general y quizá aterrizando en la realidad uruguaya?
Bien, sí, primero, en términos generales, los subsidios son al transporte de pasajeros son una realidad más o menos presente en todas las regiones del mundo. Hay muy pocas realidades en donde el transporte de pasajeros no está subsidiado. Se me vienen a la cabeza dos muy particulares, Hong Kong y Singapur, pero porque se trata de territorios muy pequeños donde necesariamente tienen o sea, están fuertes las restricciones que hay sobre la movilidad individual porque no tienen otra manera de funcionar. Pero incluso en esas realidades tampoco el transporte público se financia únicamente con la tarifa, sino que se termina de financiar con desarrollos inmobiliarios asociados, por ejemplo, a sistemas masivos. Entonces, la propiedad de los terrenos cercanos a las estaciones de metro, eso se obtiene en plusvalías inmobiliarias que se vuelcan luego en el propio desarrollo del sistema. O sea, incluso en esos lugares donde la concentración de gente es enorme, donde la densidad es muy grande, tampoco los sistemas de transporte de calidad, ese sí es un punto, porque sí, hay sistemas de transporte autosustentables económicamente que no entregan un sistema, un nivel de calidad o de servicio adecuado. La realidad de los subsidios, como te decía, es una realidad genérica. América Latina era quien históricamente no había tenido presencia de subsidios en la operación, pero tenía que ver justamente con sistemas informales y de baja calidad. Esa realidad también ha ido mutando en los últimos años, de la mano de cambios en los sistemas de transporte de Santiago de Chile, de Bogotá, de Lima, que eran emblemáticos como sistemas desregulados y que no entregaban un adecuado nivel de calidad a la población. Pero en todas esas realidades hoy existen subsidios muy importantes. En el caso de Bogotá, por ejemplo, que hace 3 décadas comenzó a implementar el Transmilenio, que es uno de los sistemas emblemáticos de BRT, de Bus Rapid Transit, y que en principio se pensaba o se diseñó para que fuera autosostenible, a que su eficiencia operativa fuera tan grande que fuera posible entregar un nivel de calidad adecuado sin requerir recursos externos. Esa hoy no es la realidad, no de hoy, sino de hace muchos años. O sea que el paradigma hoy está mutando y la palabra subsidios en el transporte no dista de ser una mala palabra. Luego está, obviamente, qué subsidios, hacia dónde, cuáles son los mecanismos. Esa es la discusión relevante hoy en el mundo del transporte público.
No si subsidiar o no, sino cómo.
Claro, y muchas veces ahí se juega el partido de que sean intervenciones que desarrollen el sistema o que, por ejemplo, puedan ser capturados por los propios operadores esos recursos, que es el riesgo que pueden tener sistemas donde las propias regulaciones o las capacidades técnicas para implementar estas políticas estén poco desarrolladas y terminen siendo transferencias hacia los operadores, en definitiva, sin incrementar el nivel de calidad o de accesibilidad del sistema.
Ya venimos con Gonzalo Márquez para que nos cuente un poco, ya lo he explicado, aquí no toca nada, pero para, por lo menos en titulares, que todos volvamos a entender sobre el tema, cómo está implementado el subsidio aquí en nuestro país, cómo le llega esto al transporte metropolitano, al transporte local de Montevideo y a otras intendencias también, y qué cambios se podrían realizar o se pueden estudiar para mejorar ese subsidio y ese transporte después.
No toquen nada.
Como si nos estuviera escuchando este oyente, Damián, escribiendo sobre Rosario, Argentina, territorio de nuestra compañera, y una posibilidad de conformar una o varias empresas municipales o con participación de la intendencia. Digo como si lo estuviera escuchando porque Gonzalo Márquez, que estuvo allí al frente de la división de transporte de la intendencia hasta 2021, que ahora es consultor privado, que está realizando algunos trabajos para el BID y nos estaba contando, en la pausa estábamos hablando, bueno, de ejemplos en el mundo, buenos y regionales sobre todo. Este oyente nos ponía lo de Rosario. Ahora le pregunto por eso, pero antes nos quedamos en el subsidio, ¿no?
Sí.
¿Y cómo está este subsidio hoy en Uruguay para el transporte?
Y un capítulo en particular que viene teniendo algunas novedades, algunas tensiones, que es el fideicomiso del gasoil. ¿Cómo podemos explicar el peso de este mecanismo en el subsidio del transporte en el país? Sería, pero particularmente Montevideo, en el área metropolitana.
Sí, hay varios subsidios, ¿no? Conceptualmente hay subsidios a la oferta que van directo como a subsidiar la operación en términos generales. El subsidio del gasoil sería uno de ellos, pero también tenés subsidios a la demanda. Esto es que subsidian los viajes de determinados colectivos, los estudiantes o los jubilados, ¿no? Ahí son como mundos distintos. Decía sobre el foco en el subsidio del gasoil, que es el, digamos, el subsidio más comentado de los que aplican el transporte público en los últimos años. Allí, digamos, hasta el año 2019, digamos, hasta antes del comienzo de la pandemia, la cantidad de recursos que se movilizaban para todo el Uruguay sobre ese subsidio estaban en el torno de los 3.100, 3.200 millones de pesos al año, son unos 80 millones de dólares de la actualidad, de los cuales el 39% van para Montevideo y el otro 61% van para el resto de los subsistemas del Uruguay. Está el sistema suburbano que atiende el área metropolitana, claro. Los propios sistemas departamentales que hay en ciudades, Rivera, Salto, entre otras, Maldonado, y también de transporte de larga distancia, de media distancia y de corta distancia. O sea, las proporciones es a 39% Montevideo, 61% para el resto. El subsidio se financia con un sobreprecio que actualmente está en 3,48 pesos por litro de gasoil. O sea, cada vez que alguien va y carga un litro de gasoil, está contribuyendo con 3,48 pesos a el fondeo de este fondo, que luego, en estas proporciones, 39% Montevideo, 61% resto del Uruguay, termina subsidiando el gasoil con el objetivo de disminuir el precio del boleto en los diferentes subsistemas. Esto se comenzó a implementar a finales del año 2006 y estuvo asociado a una disminución en el precio del boleto en todos los subsistemas que fueron beneficiarios de esta política.
Y está bien decir que en virtud de este mecanismo el precio del combustible no incide en el precio, digamos, en los costos de los sistemas de transporte, porque es una variable que se mantiene constante incluso en términos reales a la baja.
Exactamente. Hace muchos años que, por ejemplo, en el caso de Montevideo, el precio del gasoil es 13,13 pesos. O sea, el subsidio lo que hace es cubrir la diferencia entre esos 13,13 y el precio de venta. Si el precio de venta es 20, cubre la diferencia entre 13,13 y 20. Si es 30, lo cubre. Y si es 60, también lo cubre. ¿Lo cubre con qué? Con un sobreprecio que va evolucionando a medida que, porque claro, cuanto más va aumentando el precio del gasoil, mayor es la brecha que hay que cubrir. Por lo tanto, ese sobreprecio también va aumentando de forma tal de que los ingresos y los egresos que van a ese fideicomiso, el fideicomiso es la forma operativa en realidad, conceptualmente es un subsidio al gasoil, al transporte de pasajeros, para que los ingresos y los egresos estén equilibrados.
¿Y cómo se entiende entonces con esto sobre la mesa, o por lo menos cuál es tu lectura de por qué se da una polémica entre algunas intendencias, específicamente desde Montevideo, desde Salto? Se ha señalado que el aumento del precio del combustible presiona al precio del boleto, algo que ha generado debates con el Ministerio de Transporte. ¿Cuál es tu lectura de por qué se da eso, teniendo en cuenta esto, que el precio del combustible es una variable constante para los sistemas de transporte?
Bien, a ver, yo sobre las interpretaciones que cada actor hace, cada actor interpretará. Yo lo que puedo decir es cómo funciona la herramienta en donde el precio boleto está exactamente igual y a la baja, como decías, en términos reales, a medida que pasa el tiempo. Lo que puede también formar parte de esa discusión es que el año pasado, también a la luz de una realidad determinada, que no era la de años anteriores, se topeó la contribución, estos 3,48 pesos, un decreto del Poder Ejecutivo de junio del año pasado, en donde esos 3,48 pesos se congelaron. Y lo que ocurrió en estos últimos meses es que el precio del gasoil siguió aumentando, por lo cual uno podría pensar que ahí se está empezando a generar un desequilibrio entre la fuente, lo que ingresa al fideicomiso, y luego lo que se subsidia. Pero como decía, eso fue también a la luz
O sea, esa brecha la tiene que bancar el gobierno central.
Pero lo que pasa es que no existe todavía tal brecha, por lo que decía, porque se generó una coyuntura muy particular, que está explicada por dos factores. Primero,
Lo que congelaron es la cantidad que aporta cada consumidor.
Cada 48, litro.
Cada litro
lo pero si los litros aumentan, que es lo que ha ocurrido, también aumenta los ingresos al fideicomiso. Bien. Entonces, de la mano también de lo que han sido
el avance,
el auge del sector agropecuario y asociado a transporte de carga, se está consumiendo 10, 12, 14% más de gasoil actualmente de lo que era antes.
Eso hace bancar
eso hace que
la brecha.
Exacto. O sea. Pero además hay otro punto que es, durante el 2020, durante el 2021 y también y todavía eso continúa, el sistema de transporte consume menos litros. Entonces también demanda menos recursos. Entonces también el tope debe analizarse también a la luz de esa coyuntura, que no era la del 2019 ni la del 18, pero lo que sí es cierto es que a partir de ese momento hay una posibilidad en donde vaya deteriorándose, porque eso depende. Una cosa es si el gasoil aumenta un poco o si aumenta bastante, sí, como es lo que ocurrió. Entonces también creo que la discusión que Ricardo decía también está a la luz de esa medida que fue tomada.
Pero está claro que no es lineal aumento de combustible, problemas para el boleto.
No, es más complejo que eso, y de hecho hasta ahora eso no ha ocurrido. O sea, hasta ahora el esquema ha subsidiado todos los litros que los diferentes subsistemas de transporte han presentado.
Sí, de hecho, pensando en esta dinámica, lo que sí hay son planteos de cambio del funcionamiento del fideicomiso. El ministro de Transporte, José Luis Falero, dijo que el gobierno está trabajando en los últimos detalles para un nuevo decreto de rediseño del fideicomiso del gasoil, y que ese rediseño exigiría a las empresas la aceleración del recambio de su flota hacia vehículos eléctricos en un plazo de 16 años. Y vos respaldaste esta idea en un tuit que hiciste desde tu cuenta. ¿Por qué? ¿Te parece que ese es el camino?
Creo que es el rumbo estratégico que debiera seguir el Uruguay en cuanto a su sistema de transporte, pero además más en general, si aspiramos a ser un modelo de desarrollo inclusivo, bajo en carbono, hay sectores de nuestra actividad que es conveniente y que es donde más deberíamos estar haciendo foco en descarbonizar, y el transporte público es el primero. ¿Por qué? Porque consume mucho, es muy intenso en el consumo de energía. Así como no es sencillo descarbonizar la movilidad individual, porque no es conveniente para la mayor parte de los conductores individuales comprar un coche eléctrico, sí lo es para un ómnibus que hace 250, 300 o 350 kilómetros por día. De hecho, yo recuerdo el ciclo del transporte eléctrico en Uruguay comenzó trabajando en conjunto con la UTE, con el Ministerio de Industria y la Intendencia. Yo trabajé desde un inicio en el año 2012, 2013, estamos hablando. Recuerdo que hicimos pruebas piloto en el 2014, hicimos una presentación que me tocó a mí hacerla, en donde planteábamos desde ese momento, mientras no rediseñemos el subsidio al gasoil, no va a haber electrificación del transporte público en el Uruguay, por una razón muy sencilla, esto que yo decía hace un rato: si el sistema de transporte de Montevideo recibe el gasoil a 13 pesos, si uno lo ve solamente desde la óptica de un transportista, no hay ninguna electrificación que le vaya a reducir costos, porque no está asumiendo el precio pleno del gasoil.
Este rediseño es por el lado de exigirle a las empresas
es más que eso,
ir hacia ese lugar.
Es más que eso, es redireccionar los montos, los recursos que hoy se utilizan para subsidiar el gasoil, redireccionarlos para poder absorber parcial o totalmente la diferencia en el precio de adquisición, porque un ómnibus eléctrico vale el doble de lo que vale uno convencional. Al cabo de la vida útil de los 15 años va a ser más conveniente, va a requerir menos recursos un ómnibus eléctrico que uno convencional. Pero entonces lo que hay que hacer para que eso sea posible es rediseñar y conceptualmente dejar de subsidiar litros de gasoil consumidos para pasar a subsidiar las diferentes tecnologías, porque el ómnibus eléctrico obviamente no consume litros.
¿Y dónde está parado Uruguay con su capacidad de energía renovable? Pues decía, 2012 le empezaron a presentar, pasaron 10 años, cambió mucho en el mundo, cambiaron las políticas públicas, los incentivos en el mundo. ¿Dónde estaría parado Uruguay en el 2022 para ir hacia ese lugar? Larguísimo.
Tiene las mejores condiciones para acelerar su proceso de electrificación, es excedentario en energía eléctrica. Obviamente que estos son operaciones complejas que requieren financiamiento, o sea, son actuaciones integrales que requieren varias medidas, pero el Uruguay tiene de las mejores condiciones, porque además es de los pocos países en la región que puede hacer un ciclo en donde la propia energía eléctrica que se genera tiene muy bajo contenido en carbono, y eso es lógico continuarlo.
Es para ahí, pero
sin duda, es el rumbo estratégico que Uruguay debería de estar siguiendo aceleradamente, pero poniéndose metas ambiciosas, como del estilo que en 10 años... En 15 años, a lo sumo, toda la flota
metropolitana
debiera de ir,
lo
debiera estar
electrificada. Con Dan Vasco del Ministerio de Industria, que faltaría hacer más hincapié, más énfasis, y es bueno, el camino, pero vamos muy despacio.
Tenemos 30 unidades eléctricas en 1.500 urbanas y en 2.100 o 2.200 si lo miramos por el área metropolitana. O sea, tenemos mucho camino por recorrer. Si miramos otras realidades que estaban un poco más rezagadas al inicio que nosotros, como Colombia o Santiago, Chile o Bogotá, o Medellín, son en Bogotá hay más de 1.000 ómnibus eléctricos, en Santiago también, o sea, tienen metas muy ambiciosas. Uruguay debería de planteárselo en el mismo sentido.
Bien, para tratar de redondear estas ideas que acabas de plantear, vos decías hace algunos días, vuelvo a tu cuenta de Twitter, que ahí hay varios disparadores para esta entrevista. Dar un salto de calidad como el requerido está fuera del alcance de nuestro sistema de transporte público. Se requieren inversiones, cambios regulatorios e institucionales, y todo ello coordinado. En titulares, nos quedamos con poco tiempo.
Si tenemos
pero,
media hora, nos va a dar.
¿Cuál debería ser la agenda del sistema de transporte de pasajeros, teniendo en cuenta que queremos dar estos pasos?
Bueno, pero lo que pasa es que eso es una definición en sí misma, porque hay una disociación entre decir queremos dar y luego los instrumentos que se llevan adelante. Para irlo en forma resumida, este sistema de transporte no está en condiciones de dar ese salto de calidad como el que muchas veces se dice que queremos dar. O sea, hay como una especie de disociación entre las cosas que decimos que queremos y las características de nuestro sistema de transporte y lo que es el marco. Hay tres asuntos, diría yo, que deberían de formar parte central de una agenda de los próximos años para el sistema de transporte. El primero, el marco de recursos. El marco de recursos que el sistema de transporte de Montevideo tiene es insuficiente para pensar en niveles de calidad superiores que estén en condiciones de generar cambios estructurales en los patrones de movilidad. O sea, para poder lograr que la gente ande menos en auto y más en transporte público, este sistema de transporte no lo va a lograr. Este sistema de transporte entrega un sistema, un nivel de calidad aceptable, pero sobre todo pensando en el público cautivo, aquel que no tiene opciones. Y ese es un público que va en declive. Es una tendencia estructural, esto que yo decía, 400 millones de boletos hace 40 años y 250, pero mucho más en términos de la participación que eso tiene en el total de los desplazamientos. Las encuestas marcan ese declive. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro, este sistema no lo va a lograr. Y no lo va a lograr si hacemos cosas que... Eso no quiere decir que no sea relevante mejorar nuestro sistema. Pero no depositemos en esas mejoras, incluso en la propia electrificación. Podremos electrificar todos los ómnibus y eso no va a quebrar las tendencias que vienen, que están muy fuertemente impuestas. Necesitamos pensar en cosas mucho más ambiciosas, para lo cual necesitamos generar un marco de recursos que hoy el sistema no tiene. Y ahí la pregunta es, ¿de dónde van a surgir esos recursos? Bueno, la propia electrificación tiene el potencial de proporcionar una parte de esos recursos. ¿Por qué? Porque la electrificación no solamente debería de ser un objetivo en sí mismo, esto que decía, en 10 años, 15 años, electrificar todo, sino que además se van a liberar recursos que hoy, por ejemplo, se utilizan para subsidiar el gasoil. Un ómnibus eléctrico podría requerir un 30%, quedémoslo con ese número, menos de subsidio que el que hoy requiere un ómnibus diésel. Por lo tanto, bien se podrían redireccionar esos recursos que se liberan para, por ejemplo, ser el repago de intervenciones mayores.
Préstamos.
A 30, 40 años. Es de esa forma que en todo el mundo se financian las intervenciones que cambian.
¿Pero para hacer qué con esa plata, con esos recursos?
¿Podrías pensar en hacer líneas de... Voy a decir algo que está en el imaginario. ¿Querés hacer líneas de tranvía en Montevideo? No lo vas a lograr con el marco presupuestal que hoy hay. Se requieren centenas de millones de dólares para eso. ¿Cómo lograrlo sin decir, bueno, que vaya a la cuenta general? Bueno, la propia electrificación puede darnos una pista de por dónde ir. Pero los recursos solo tampoco van a alcanzar. Tenemos una experiencia hace 10 años, o sea, se intentó hacer cambios estructurales en el sistema con el corredor de Garzón, por ejemplo, sí. General Flores, y no se lograron sus cometidos, claramente, de cambiar el patrón de la movilidad en la ciudad. O sea que con la plata sola no alcanza. Se requieren cambios institucionales y se requieren cambios regulatorios. Cuando me refiero a cambios institucionales, y en un titular solamente, tenemos hoy sobre un territorio metropolitano al menos 3 o 4 entidades que tienen potestades sobre los subsistemas de transporte montevideano, del departamento de Canelones, suburbano, me refiero a la Intendencia de Montevideo, la Intendencia de Canelones, la Intendencia de San José o el propio Ministerio de Transporte. Tenés allí una potestades que están completamente dispersas y sin poder tener un foco en observar todo ese territorio y optimizar la totalidad de los recursos, los actuales o los nuevos que podría haber en el caso de que existieran estas definiciones. Ahí la experiencia que hay en las principales áreas metropolitanas europeas es la conformación de agencias o consorcios metropolitanos que reúnen y concentran todas esas potestades en una única figura que luego tiene la responsabilidad de desplegar en el territorio las políticas, pero con una mirada única sobre la integralidad del área metropolitana. Eso notoriamente no
acá existe, no está pasando. No existe. Tenemos una diversidad de miradas. Me imagino de fuentes de información, de capacidad de decisión,
de cajas, de
políticas públicas,
de reglas, de subsistemas compitiendo entre ellos en un mismo territorio, y eso no tiene nada de bueno. Uno puede pensar que la competencia es buena. La competencia será ocasión de otro momento. No tiene nada de buena porque lo que hace es desperdiciar recursos que optimizados podrían tener el potencial de brindar un mejor servicio.
Bien, quedamos con muchos titulares ahí, Gonzalo, para una nueva charla en cualquier momento. Estábamos con el exdirector de la División de Transporte de la Intendencia de Montevideo, hoy en día trabajando para el área privada como consultor y muy interesado, muy metido en estos temas hace muchísimos años ya, 2008 decías, ¿no?
En el 2008, sí.
Como cargo técnico a la Intendencia de Montevideo. Gonzalo, gracias como siempre.
Muchas gracias.
Un abrazo.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.